Ahora para abrir una tertulia especial. Una tertulia sobre un tema que durante estos últimos días apareció tanto en el propio espacio de la tertulia como en distintas entrevistas que fuimos realizando a raíz de novedades, noticias que se iban sucediendo en el mercado de las telecomunicaciones. Un mercado que se ha puesto muy movido y al mismo tiempo muy competitivo. Un mercado en el que, por ejemplo, hace poco tuvo lugar la subasta de nuevas bandas de telefonía celular y, por lo tanto, pasa a ser ahora ese, el de la telefonía móvil, un mercado con tres operadores. Uno, el que ya existía desde años como líder, me refiero a Ancel, perteneciente a Ancel. Dos, Movicom, que fue el primero en ingresar, pero que ahora cambia de nombre a Telefónica porque se ha incorporado la empresa española como accionista principal, adquiriendo la parte del paquete correspondiente a Bell South, y un mercado en el que aparece un tercer operador totalmente nuevo, América Móvil. Un mercado de las telecomunicaciones que, por otro lado, vio en estos días a Antel anunciar que sus clientes de ADSL pasan a tener de ahora en adelante una velocidad mucho mayor, cuadruplicar la velocidad incluso, sin que tengan que pagar por ello más dinero, manteniéndose la tarifa de este acceso a Internet. Un mercado en el que también hace muy poco Antel anunció que da un paso más hacia la tarifa única nacional. Las llamadas de larga distancia dentro de nuestro país ahora tienen un único escalón, solamente uno, en los 60 kilómetros. Y en general, además, se produce una rebaja en los precios de esas llamadas. En fin, son muchas noticias y me estoy salteando algunas, a partir de las cuales nos interesa conocer cómo se planta Antel, de qué manera Antel enfrenta este nuevo escenario. Para eso está con nosotros esta mañana el presidente del directorio de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez. Buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Y nos acompañan dos panelistas. Uno, el ingeniero Juan Grompone, que integró esta tertulia y que los oyentes saben es un experto en telecomunicaciones y en informática, además. Buen día, Juan, gracias por venir de nuevo.
¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí.
Y está también con nosotros el contador Conrado Hughes, que de estos temas conoce en profundidad y más de una vez ha tirado una cantidad de preguntas que nos han dejado a todos pensando y que quizás podamos volver a escuchar justamente hoy con estos interlocutores. Pero empecemos con el ingeniero Gurméndez. A grandes rasgos, ¿cómo ve este nuevo escenario que yo venía describiendo recién?
Y realmente es un escenario que en gran medida ha sido generado por la propia Antel a través de esta serie de iniciativas y de propuestas que hemos lanzado. Creo que realmente durante estos últimos años, más allá de las pausas y las dificultades que impuso ese año terrible que fue el 2002, precisamente en el área de las telecomunicaciones, en el mercado de las telecomunicaciones, es donde se ha dado seguramente la revolución estructural más transformadora del Uruguay de los últimos tiempos. Porque a todo este escenario que hablábamos recién, no tenemos que olvidarnos de la efectiva reforma que supuso cambiar todo el marco regulatorio existente en el país en cuanto a las telecomunicaciones, que es la creación de la UCET,
claro,
el establecimiento de una política nacional de telecomunicaciones marcado por la ley, en el sentido que la competencia, la libre concurrencia, el fomento de la mayor cantidad de operadores y la defensa del consumidor constituyen ya decisiones con la permanencia que supone un marco legal, y entonces hemos navegado por esta transformación, donde entre otras cosas también se abrió el mercado de la larga distancia internacional, que es en sí mismo un cambio trascendente para la vida del país y de una sociedad como la nuestra, una economía como la nuestra, que de alguna manera tiene esa vocación de abrirse, de crecer hacia afuera, de integrarse comercialmente, de integrarse culturalmente, que siempre ha defendido espacios de libertad. Parecía como un absurdo que estuviera enclaustrada o amurallada en este mundo con un monopolio que establecía aranceles a hablar con el mundo, es decir, hasta dónde la industria de exportación del Uruguay podía realmente ser competitiva en un país que, en la medida que mantenía ese statu quo, generaba una situación que todos conocíamos, y es que realmente a nivel de la larga distancia internacional el país tenía unos precios que eran altísimos, y esa era una barrera que creo que no nos hacía bien a los uruguayos.
En definitiva, son más transformaciones que las que yo mencioné en la introducción.
Pero fíjense la noticia de la semana pasada, yo creo que pasó inadvertida, porque siempre está aquello del perro que mordió al dueño, el dueño que mordió al perro, pero aquí en el Uruguay hubo un hecho que es de una trascendencia, y que lo habíamos hablado aquí en esta tertulia. Una empresa que es la organización internacional más grande del mundo en materia de reservas de hoteles, de aviones y de turismo, decidió instalarse en este país, lo eligió en este país, le va a dar trabajo a centenas de muchachos jóvenes uruguayos, trabajos de cuello blanco, trabajos de calidad, donde se requiere de repente hablar sueco, o hablar francés, o hablar alemán, para instalarse aquí en el call center de atención telefónica para América Latina. Van a dar centenas de trabajos ahí en la zona
americana. A Sabre Consulting.
Y eso es una transformación, porque, digamos, ¿por qué se da esa situación? Bueno, se da porque el país tiene, como sabemos, una cantidad de tradiciones, estabilidades, certezas, a pesar de lo que hemos vivido. Pero entre otras cosas, y creo que muy importante, es porque como este país abrió su mercado de las telecomunicaciones, como nos pusimos a tiro en materia de los precios de la larga distancia internacional, es que hemos generado las condiciones de competitividad para que estas decisiones de instalarse en el Uruguay sean efectivas. Es una vocación que el país tiene de crecer hacia allí. Las hacen con Antel, las llamadas, pero eso no importa. Lo que importa es que son baratas y son de calidad, y eso determinó que en el Uruguay haya de repente 400-500 empleos de uruguayos más. Y ¿sabe una cosa? Este es el tema que se discute en el mundo. En Estados Unidos la campaña electoral radica justamente en la pérdida de empleos de este tipo que se derivan a la India o a Irlanda o a Filipinas.
Juan, ¿tú cómo ves este momento en el mercado de las telecomunicaciones?
Bueno, veo que hay una buena modernización, vamos caminando en un camino interesante, directo. Yo el motivo que me preocupa, lo que quiero poner énfasis, es en la URSSEC. Yo creo que se acercan tiempos de mucho trabajo para la URSSEC, y ojalá esté preparada para ese trabajo. Es decir, porque inmediatamente se va a tener que enfrentar con problemas serios de tarifas, de dumping y de una cantidad de acciones de ese estilo que son competencia directa de la URSSEC.
Sí,
por ejemplo, este es un problema que a mí me preocupa.
Una pregunta que planteaba un oyente hace unos días. ¿Ancel pasa a tener una competencia muy fuerte en el mercado de la telefonía móvil? ¿Va a tener que bajar sus precios para competir con Telefónica y para competir con América Móvil, que son dos colosos que se están disputando ese mercado en toda América Latina? ¿Por dónde va a lograr Ancel esa rebaja en sus tarifas? ¿A quién le puede llegar a cargar, el subsidio a una tarifa más baja en los celulares, teniendo ya que no pagaremos nosotros, los usuarios de telefonía fija, por ejemplo? ¿Te refieres a ese tipo de cuestiones?
O me refiero a otra peor. Es decir, ¿cómo va a ser América Móvil para conseguir una parte del mercado? ¿Ese coloso no hará un dumping de tarifas y eso se le permitirá? Es decir, a mí me preocupa eso. Es decir, si yo invierto 25, 30, 40, 50 millones y quiero conseguir una parte del mercado, posiblemente diga, total, el Uruguay es una cosa ínfima que me importa, bajo las tarifas a la mitad,
claro,
y eso durante 2 años hasta lograr mi cuota parte del mercado.
Ahí la URSSEC juega un papel clave.
Y vamos a entendernos, las comisiones reguladoras de telecomunicaciones son muy duras en todos lados, en particular en Estados Unidos, que supuestamente es el país más libre del mundo, donde saca tarjetas rojas a todo el mundo.
Ajá. Bien.
Yo me voy a permitir,
Conrado,
que disculpen, yo me voy a permitir acotar algo sobre lo que estaba. Creo que sí, efectivamente es muy importante la función de URSSEC. Lo que no es fácil es definir qué es precios de dumping, y eso es una noción un poquito antigua desde el punto de vista económico. Piensen, ¿qué diría un propietario de computadora que pagó, como yo, en una empresa en 1983 $4,800 por una computadora que tenía 64K de memoria, se llamaba RAM, y que tenía, digamos, una impresora de matriz de puntos que hoy diríamos es un carromato atómico. 20 años después, ese mismo conjunto, uno mil veces superior, vale la décima parte, 480 dólares. Entonces, la dinámica, es más, acabamos de ver, digamos, si uno aceptara un poco la tesis implícita de que los precios de hoy son los precios normales y los precios de mañana que alguien dijera ofrezco la mitad es dumping, Antel la semana pasada se mandó el monumental dumping, con lo que puede haber hecho puré a su modesto competidor dedicado que ofrece servicios de digamos de banda ancha a través del sistema inalámbrico. De modo que creo que el tema precios para URSSEC no va a ser el tema central. Lo que sí va a ser importante es calidad de servicios y respeto al consumidor. Y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo que va a ser importante.
Juan, brevemente tu réplica y después vamos a Gourméndez, a ver cómo ves el mismo tema de la unidad reguladora.
Con eso un hábil declarante. Primero, comparar los precios de las computadoras hace 20 años con los precios de ahora no sirve porque son 20 años. Pero en segundo lugar, porque todos los precios de todos los fabricantes bajaron. Ahí
y lo mismo ocurre con las telecomunicaciones.
Yo que estoy hablando de un fenómeno distinto. Estoy hablando de una empresa que quiere conseguir cuota parte de mercado a expensas de sacrificar una parte ínfima de la ganancia global de su corporación. Es decir, porque lo que en definitiva, lo que factura en México y en el resto de América, le permite bajar los precios a la mitad y luego volverlos a subir, luego consiguió su contraparte de mercado. Yo digo, esas operaciones se pueden definir y eso es una tarea, y la tarea de tarifas es una tarea principal de URSSEC, ¿verdad?
Y el ingeniero Gourméndez, desde Antel, ¿tiene la misma impresión?
Desde Antel yo creo que hay una cosa muy importante, que afortunadamente pudimos en gran medida o parcialmente en Antel realizar, y es comprender a la cultura interna de la empresa, que gustaba de estar respaldada detrás de ese castillito feudal, de que la competencia es una cuestión inexorable e ineludible, y hemos tratado en los últimos 2 o 3 años, no creo que lo hayamos vencido, pero de que se entendiera de que esa era era el final. Y en una medida hemos actuado pensando en que esa competencia estaba allí potencialmente, más allá de reconocer la debilidad, si se quiere, que pueda tener la URSSEC, en el sentido de que está en un proceso de maduración institucional y que tiene que ir creciendo y elaborando sobre lo que vaya construyendo. Es decir, tiene apenas 2 años de existencia, creo que sus presupuestos ni siquiera le fueron totalmente dotados. Fíjese que algunos de sus funcionarios técnicos incluso son funcionarios en comisión de Antel, cosa que uno diría que espanto, pero bueno, son caminos que se van dando.
Pero por ejemplo, ¿a Antel le preocupa la posibilidad de que América Móvil venga con precios de dumping? Mire, ¿haya alguien que controle eso?
Yo creo que el precio de dumping que más le debe preocupar a los uruguayos siempre ha sido el precio de dumping que podría haber tenido el que tenía la posición dominante, que era el Antel. La gran crítica siempre ha sido, bueno, Antel hace unos subsidios cruzados espantosos. Entonces, digo, la primera fue, evidentemente que la óptica va a cambiar al haber nuevos actores, habrá que centrar la atención. Va a ser muy difícil que le expliquen a la gente que si hay una política de favorecer al usuario a través de subsidios al consumo en la adquisición de un aparato telefónico o en la tarifa, de que va a haber un organismo estatal que va a decir, no, ¿sabe qué? No pueden cobrarle menos. O sea, creo que políticamente va a ser una situación bastante incómoda para el organismo regulador, y de hecho estas son realidades que ocurren en todo el mundo porque la competencia funciona así. Estas empresas son realmente gigantes financieros, tienen esa capacidad de hacer las cosas, y en todo caso lo que estarían defendiendo, si no dejan favorecer al consumidor con esas posibilidades, es el statu quo, una realidad que los uruguayos también nos hemos negado a comprender, y es que Antel, más allá del esfuerzo enorme que nosotros estamos haciendo, bajando costos, introduciendo nuevas tecnologías como GSM, donde tuvimos, creo, la habilidad de salir a tiempo, anticipar el mercado, y lo hicimos con mucho éxito comercial, la realidad es que los uruguayos nos debemos la gran discusión de que en este mundo de gigantes, las empresas públicas con su esquema decimonónico de funcionamiento en el marco legal en que se mueven, tienen restricciones. Y nos debemos esa discusión. No se han propuesto alternativas a las frustradas intenciones de reforma del sector público.
Los dos nada me congracia más que escuchar al ingeniero Gourméndez hacer estas afirmaciones, porque, digo, primero las reconozco sinceras, segundo, son completamente excepcionales viniendo del presidente de una empresa telefónica o de una empresa pública estatal uruguaya, y en tercer lugar, como consumidor, yo soy... mi cuenta de Antel es la segunda en mayor importancia de mi casa después del supermercado. De modo que porque soy consumidor de todas las cosas, soy consumidor de telefonía por partida triple, soy consumidor de telefonía móvil por partida cuádruple, que son los miembros de la familia, soy consumidor de banda ancha desde que empezó, porque he clamado por ella como modesto usuario, y soy el primer usuario particular de Urupac, un servicio de transmisión de datos de 1987.
Es gran consumidor, ingeniero Gómez. Va a haber que hacer un proyecto especial.
Acuérdate que el servicio Urupac que consumí hace tanto tiempo.
No, ahora no lo consumo.
Una creación del ingeniero Grompone que tenés a tu
lado. Lo guardo para contárselo a mis nietos, porque seguramente dentro de 25 años, cuando yo le diga, yo tenía el número 053 y los anteriores eran todos de Antel, mi nieto va a ir orgulloso a la escuela.
Fue el primer director de planeamiento que fue con una laptop a las comisiones del Senado, ¿no?
Bueno, lo cierto es que va a haber que hacerle un paquete, un precio paquete.
No, hombre, digo, estoy contento porque en el último...
De hecho, si se informa bien, ya tenemos paquetes muy atractivos.
En los últimos días era adecuado alguna de mis tarifas.
Juan, vamos contigo.
Yo voy haciendo la cuenta y creo que tengo un par de líneas telefónicas más que con... No tengo Urupac, eso no, porque, claro, en casa de Herrero... Bien, yo quería recordar que hace 2 o 3 años una intervención de la FCC, que es el organismo regulador de las telecomunicaciones de Estados Unidos, le prohibió, por ejemplo, a AT&T bajar las tarifas de larga distancia, porque precisamente decía, no, de esa manera ustedes van a liquidar a los competidores, como son la empresa mayoritaria. Digo, que es el problema de las tarifas es un problema central para mí la empresa reguladora. No. En segundo punto quería mencionar, no creo que haya sido una operación de dumping el bajar las tarifas de larga distancia nacional, porque antes lo viene anunciando hace 1 o 2 años, y además sigue anunciando de que va a llegar a tarifa única nacional. Es decir, que lo viene anunciando hace 2 años y lo anuncia todavía hacia el futuro, de modo que si URSEC tiene algo que decir, tiene mucho tiempo para decirlo. Si los competidores tienen algo que decir, no es nada ni una maniobra estratégica que lo va a sorprender de un día a otro, lo anuncia con años de anticipación. De modo que creo que es todo lo contrario, es una transparencia muy grande.
No, pero la pregunta era a propósito de la medida que tomó Antel con el ADSL, por ejemplo, ¿no? Aumentar la velocidad, cuadruplicar la velocidad y mantener el mismo precio. Con respecto a la competencia, a dedicados,
yo creo que ahí es muy claro porque
justamente, como le decíamos,
para nosotros, el principal competidor en definitiva de Antel en esta materia es dedicado, ¿verdad? Porque
más o menos, porque también se va a...
Porque hay otras empresas que son distribuidoras de la ADSL, sí, de Antel, el caso de Netgate, el caso de Montevideo Com, por citar dos nada más.
Yo no quiero hablar mucho de la competencia,
en cambio, dedicado,
nosotros mismos, ¿no?
Dedicado vende también acceso a Internet en banda ancha, pero de tipo inalámbrico, ¿verdad?
Lo que nosotros pudimos hacer con la banda ancha, yo creo que es un tema que en la que URSEC también va a tener que incurrir siempre, que es la contabilidad regulatoria, para ver efectivamente cómo se manejan los distintos, en una empresa que tiene tantas áreas o unidades de negocio, que no existan efectivamente algunos mecanismos de competencia leal para todas las empresas. Pero en el caso del ADSL es una cosa muy sencilla, porque cuando se habla de dumping lo que hay que hacer es comparar el precio con los costos, ¿verdad? Si no se está, y en nuestro caso es muy claro que existe un margen positivo para la empresa importante con los precios que hoy estamos vendiendo, y pudimos hacer este esfuerzo de bajar, de mantener el precio y multiplicar el servicio por varias razones que las puedo explicar muy rápidamente. La primera de ellas es que la adquisición de banda ancha que hicimos, y que fue fenomenal porque fue construir puentes realmente importantes de conexión con el mundo de Internet, la hicimos en un procedimiento competitivo muy interesante, compramos en un momento bueno en el mercado y compramos barato, es decir, que hemos podido bajar el precio, el costo para Antel del kilobit, sí, o del megabit comprado para el enlace internacional.
Compraron a una empresa en Argentina y una empresa en Brasil.
Sí, para diversificar los riesgos, buscar distintas redes y distintos canales, y evitar que nos ocurran cosas que pueden ser muy malas para las comunicaciones. La segunda cosa es que la economía está creciendo, la demanda ha aumentado mucho y nosotros prevemos multiplicar este año por 2 la cantidad de enlaces de Internet dedicados, es decir, el ADSL en todo el país. Lo habíamos multiplicado ya por 2 el año pasado. Entonces, fíjese, cuando uno multiplica por 4 su base de clientes, el costo fijo distribuido entre 4 veces más hace que nuestros costos también bajaran por esa razón. Así que, digamos, además también tuvimos eficiencia en la compra de los módems que van asociados y los elementos y los equipos que van instalados en la casa del usuario. Así que nuestros costos realmente bajados, teníamos un margen importante y bueno, decidimos esta apuesta a crecer mucho más, y de hecho, si usted se fija, vamos a los precios mundiales, a los países donde hay mucha competencia en este sector, por ejemplo Chile, que creo que es un caso que siempre hay que mirarlo con mucha atención, y en Chile uno ve el precio de este servicio, del ADSL, y bueno, el precio que Antel lo está ofreciendo en el mercado es el mismo precio que se está ofreciendo en Chile, que se está ofreciendo en México, es decir, países donde realmente ahí hay libre concurrencia, hay bases de clientes grandes, así que realmente no creo que eso sea así. Bueno, de hecho, usted vio que el mercado también reaccionó y movió sus precios, y los precios que ellos ofrecen ahora por el mismo servicio que tenían antes, no por el nuestro multiplicado por cuatro, pero por el mismo servicio bajó. Bueno, la competencia tiene esa cosa buena, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Delicado bajó también los precios de sus servicios de acceso a Internet de banda ancha. Pero hubo algún otro episodio que tuvo que ver con esta decisión de Antel y que llevó a Delicado a hacer alguna jugada promocionando sus precios de llamadas de larga distancia internacional. De eso vamos a hablar enseguida. Pero no sé si sobre este punto queda algo más que quieran agregar, Conrado, Juan.
Solo una cosa. A mí me hubiera gustado más que aumentar la velocidad, cosa que creo que para la mayoría de la gente es poco importante, que bajaran el precio, que siguieran bajando el precio. Es decir, yo como usuario de
Tele, no iba a venir y me iba a decir que hago dumping.
No, no, hay cosas que no se pueden hacer. Bajar el precio por debajo de los costos.
No. En lugar de ancho de banda, quiero precio.
Yo digo, a mí me parece que todo lo que nos aclara el presidente Antel nos deja conformes a los clientes y creo que deja conformes a los ciudadanos. Después, en todo caso, analizaremos algunas implicaciones de las otras nuevas tecnologías que están implícitas en el mercado, que están experimentándose, y cuáles son los planes de la empresa para convertirse en un jugador de primera clase.
En perspectiva.
Desde 1985.
Ya hay varias preguntas de oyentes. Por ejemplo, Gabriel desde Merino nos pregunta cuándo van a desarrollar el tema de Internet rural. Él vive en el medio del campo y no puede conectarse a Internet. Rafael cuenta que él pagó 300 pesos de llamadas internacionales, pero ese hay que sumarle 120 de impuestos a las llamadas internacionales. Esto lo tiene indignado. Quiere saber si está en este nuevo escenario esto va a continuar siendo una realidad. Claro, se refiere al ITEL, ¿no? Todo un problema de este mercado.
En perspectiva.
Ingeniero Coméndez, esta pregunta que yo mencionaba recién es un clásico cada vez que usted aparece en los micrófonos del espectador. ¿Cuándo un servicio de Internet aceptable, bueno, para el interior rural de nuestro país?
El 4 de junio, la semana que viene.
A ver, tiene la fecha.
No,
además, en una ocasión ya señaló que se venía preparando una solución, ahora ya existe.
Sí, nosotros tenemos para el 4 de junio para anunciar en el departamento de Paysandú el lanzamiento de lo que llamamos el servicio de Internet rural. Y que precisamente con la introducción de las nuevas redes GSM, Antel incorpora la posibilidad de lo que es la transmisión de datos a través de metodologías inalámbricas. El GPRS, exactamente. Entonces, con esto, en la medida que tengamos nuestra cobertura territorial en el interior, que aspiramos a tener una cobertura exactamente igual a la que tenemos hoy con la tecnología antigua, antes del 31 de agosto de este año, vamos a poder darle a quienes, se afilien a este nuevo servicio, a través de lo que puede ser el nuevo servicio Rural Cell. Es decir, con una tecnología celular GSM, GPRS, se va a poder tener acceso a Internet de forma similar a la tecnología, discada, a una velocidad que puede llegar a ser de 40 kb por segundo, y precios que realmente creo que van a ser interesantes, pero de 17 pesos por mega, que lo hemos comparado a nivel internacional y es realmente un precio muy competitivo. Ahí capaz que sí, alguno me dice que podría haber algún tipo de subsidio hacia una actividad en el sector rural. Así que esa va a ser una tecnología que va a estar disponible en el departamento de Paysandú el 4 de junio, porque es el primer departamento que tenemos cobertura total. Pero los SUS, y yo no sé si no va a ser el lanzamiento de la vieja estancia de los parientes de Conin, la estancia La Paz.
Sería un lugar maravilloso, porque ahí comenzó el pionerismo agropecuario en el Uruguay en 1860.
Estamos analizando el lugar y era una de las alternativas. También vamos a tener un servicio satelital para aquellos que son usuarios más pesados de internet o que tengan problemas de topografía y no llegue la cobertura celular, una estancia turística, un emprendimiento de inversiones importante, pero creo que es una realidad que se va a resolver este tema tan importante para el interior antes del 31 de agosto en gran medida en casi todo el territorio nacional.
¿Algún comentario, Juan, a propósito de esta medida? ¿O Connie, a propósito de esta medida?
No, yo justamente era de las cosas que quería preguntarle al ingeniero Gourmende sobre GPRS, porque al haberme incorporado a los nuevos teléfonos de GSM, he encontrado, digamos, leyendo el manual de mi equipo, algunas aplicaciones que me hacen mucha ilusión. Entonces enseguida llamé al dealer que me vendió el equipo y me dijo, mejor llamemos a Ancel, porque por acá no tenían mucha idea de cómo venía la cosa. Y bueno, estoy a la espera. Mi equipo está pronto para recibir GPRS, pero se supone que si hay servicio, tendría que aparecer una señal que por ahora no está apareciendo.
No, hay muchas posibilidades con el GPRS desde los propios teléfonos celulares. El mundo va a converger a esto de conectividad a internet inalámbrica, ¿no? Son las dos grandes cosas.
En cualquier lugar que estoy, estoy conectado.
Pero hay que aprender a usarlo, Connie, porque yo tengo la desgracia de poder saber cuánto está el precio del petróleo directamente desde mi celular GSM en forma permanente, cosa que no me da ningún buen humor.
Estoy en el proceso de aprendizaje.
Pero es importante, justamente los desarrolladores de servicios son figuras en las que el Uruguay creo que tiene un gran potencial, porque somos expertos en software, tenemos gente joven con talento, y hay miles de oportunidades de lo que se puede hacer a través del celular, y no creo que sea Antel la que tenga que desarrollar esos servicios, sino que esto es para estos muchachos pioneros que se instalan en un garage y desarrollan una cosa útil para la sociedad, de pagar una Coca-Cola con el celular hasta las cosas más originales que uno pueda pensar.
Juan, en este momento hay algo así como 5 tecnologías inalámbricas para distintos rangos que están en desarrollo, están en proyecto o algunas en operación. De modo que lo que vamos a ver en los próximos tal vez 4 o 5 años es el convertirse casi todo en inalámbrico, sobre todo casi todo el manejo de datos en inalámbrico. Uh-huh. Es decir, desde el momento en que uno va a tener lo que se llama hotspots, puntos calientes en aeropuertos, en restaurantes, en lo que sea, en adelante, ¿no? A tener conexión inalámbrica directamente de la empresa. De modo que este es un área en la cual hay que estar vigilantes porque va a ocurrir. Por cierto, yo siempre soy partidario de que un país pequeño y modesto como este tiene que ser cauteloso con las tecnologías, porque muchas tecnologías en telecomunicaciones no llegan a vivir para ser exitosas, ¿no? Pero hay mucho por hacer en el caso de la...
Antel hizo alguna experiencia con WLL, ¿verdad, ingeniero Gourmende?
Sí, se ha errado muchas veces en el pasado.
Sí, allí Connie alude a la tecnología que se utilizó, recuerdo, para terminar de cubrir la demanda insatisfecha, sobre todo en las zonas de la periferia de Montevideo y de Canelones.
Exactamente. Esa tecnología se ha adoptado para 50.000 últimos suscriptores, que era una tecnología inalámbrica de lo que se llama Wireless Local Loop, o sea, el anillo del último kilómetro iba a través de radio, y los teléfonos andaban rematadamente mal, y creo que hoy no están instalados, los que están instalados están desinstalando.
Hoy,
¿no?
Hoy se está desinstalando gradualmente, ha sido de utilidad, por lo menos en ese momento permitió...
No, claro, llevó el backlog a cero.
Exactamente, junto con una innovación en materia de cómo financiar las inversiones de Antel en aquel momento. Pero es cierto, a veces uno le puede errar al bizcochazo y no tener la visión de futuro, de hacia dónde van las cosas, y tener que enterrar centrales enteras, digo, que le pasó hasta alguna empresa grande que se acuerda de la del Betamax, ¿no?
Y era Sony.
Hablemos de las llamadas de telefonía fija dentro de nuestro país. Recién mencionábamos, esta especie de, ¿cómo decirlo?, de pulseada que se dio entre Antel y Dedicado por el servicio de banda ancha de acceso a Internet en estos días. Pero esa misma pulseada tuvo otro capítulo, ¿no? Porque a partir de la decisión de Antel de multiplicar por 4 la velocidad del servicio ADSL sin cambiar el precio, Dedicado, que en principio era, claro, perjudicada por esa medida y que tuvo que bajar sus precios, en el medio sacó unos avisos de prensa que llamaron bastante la atención, ¿no? Porque Dedicado también ofrece servicios de larga distancia y entonces publicó unos anuncios que decían: Hello George, es más barato llamar a la Casa Blanca en Washington que llamar a Anchorena en Colonia. U otro que decía: Hello Bill, es más barato llamar a Nueva York con Dedicado que llamar al tambo de Pocho en Nueva Helvecia. Casualmente, a los pocos días Antel anuncia un nuevo paso hacia la tarifa única nacional, dejando solo el escalón de los 60 kilómetros y bajando sustancialmente los precios, y dedicados acá, un nuevo anuncio con este titular, gracias dedicado, firma el Pocho de Nueva Helvecia. Como que de alguna manera dedicado se adjudica, digamos, el protagonismo en haber obligado a Antel a bajar sus tarifas de llamadas de larga distancia dentro del país. ¿Qué dice el ingeniero Gormenda?
La primera cosa es que usted utilizó un término adecuado, que es casualmente y no causalmente, ¿verdad? Es una mera casualidad. Esta decisión es una decisión largamente anunciada, todo el mundo lo sabía, quizá alguien se enteró que iba a ser adoptada en los próximos días, pero digo, bienvenido todo lo que sea esas situaciones, ¿no? Porque en materia de tarifa única nacional, que fue la decisión que adoptamos y que en definitiva se traduce en un abaratamiento sustancial de las llamadas de la distancia nacional dentro del país, es una decisión donde nosotros veníamos avanzando con una marcha fuerte desde hace 24 meses, cuando habíamos hecho reducciones del 20% de las llamadas de más de 100 kilómetros en abril del año pasado. Anteriormente habíamos mantenido congelada esa tarifa cuando el país se incendiaba en inflación, y nosotros mantuvimos en términos nominales congelado ese precio. Después instauramos la tarifa Uruguay fin de semana, que también fue un abaratamiento sustancial los días sábados. En enero de este año lo llevamos a un 15% menos las tarifas de más de 100 kilómetros. Y bueno, y ahora dimos el paso final, que es el cumplimiento de una política que estaba establecida en letras de molde en el documento de directivas estratégicas que Antel había adoptado, que era disminuir la relación entre el precio y la distancia de la larga distancia nacional. Lo habíamos asumido con Achugarri en el Parlamento, en una comparecencia que fuimos en febrero del 2003, y lo único que hemos hecho es cumplir con lo que habíamos hecho. Y en este sentido, bueno, más allá de lo que esto significa para el interior, porque es un fenómeno, creo que es extraordinario, de acercamiento, de comunicación de las familias y de abaratamiento de los costos para que se radiquen allí actividades productivas, inversiones. De alguna manera, esto habla también de una pregunta que me hicieron recién al principio del programa, y es, ¿de dónde sale la posibilidad de bajar otras tarifas? Bueno, ese mundo se evaporó y no existe más.
Quiero decir, Antel está obligada por todos lados a bajar precios.
Pero claro, porque fíjese,
el acceso a Internet,
algunos dicen,
en los teléfonos celulares, en las llamadas locales de larga distancia.
La única manera de poder hacer eso, que existe en el mundo, salvo que venga Merlín, es bajar costos y ser más eficiente, porque se terminó la posibilidad de cortar tela de otros lados, porque larga distancia nacional, nosotros lo hacemos porque teníamos ese compromiso que lo habíamos establecido, lo hacemos por una razón de política del gobierno, porque esta política tarifaria la definimos, como yo dije hace un rato, en sintonía con el Poder Ejecutivo de la época, con el Ministro de Economía de la época, pero también le digo que en un plazo de dos años, quizá, una cosa así, tampoco había mucho margen para mantener políticas altas. Antel dio este paso voluntario, es una apuesta al crecimiento, y además es la tarifa en la que hemos, de alguna manera, cargado todo el beneficio al usuario de haber reducido los costos operativos de Antel, que el año pasado cayeron un 25% en términos reales. Fue un esfuerzo enorme de gestión, enorme, de enfrentamiento, de crítica, enorme. Pero ahí tradujimos, de la única manera posible, de bajar precios. Pero ya que estábamos en todo este tema de la tecnología y las nuevas formas, tenemos que advertir que en ese mundo súper competitivo de incorporación tecnológica, la posibilidad de hablar por teléfono de larga distancia nacional también se puede hacer a través de Internet,
claro,
como se hace a nivel internacional.
Hoy por hoy es perfectamente posible.
Entonces era una cosa espantosa. Fíjese, nosotros estamos multiplicando los ADSL por 4. Al fin de este año va a haber 28.000 ADSL en todo el país. Entonces va a haber gente en Paysandú, los que lo pueden pagar, los que pueden hacer ese gasto de 1.278 pesos por mes, que van a tener el servicio ADSL instalados en sus casas. Entonces esos señores que tienen esa posibilidad
van a resolver buena parte de sus comunicaciones a través de Internet mismo, sin gastar un solo peso en Antel, en la cuenta de Antel teléfono.
Porque ese servicio lo da Antel, pero de larga distancia nacional lo harían a una tarifa. Entonces habría, o podría haber en el futuro, una tarifa de larga distancia para los pobres y una tarifa de larga distancia para los ricos más barata. Entonces, digo, la tecnología tiene de bueno eso, que aparecen estos vericuetos, que uno abre por un lado el mercado, y los funcionarios que pretendemos a veces reglamentar cómo debe funcionar la economía y cómo se van a dar las cosas en los mercados, no tenemos control sobre las cosas. Cuando abrimos el mercado de datos en el Uruguay, estábamos de alguna manera estableciendo hasta competencia social por comparación en otros ámbitos que creíamos, y lo pongo entre comillas nosotros, se podían mantener exclusividades o monopolios.
En resumen, lo que usted dice es que por más que exista la tentación en determinado momento de decir, bueno, está, bajo el precio acá y lo compenso manteniendo relativamente alto allá, ese allá va a durar poco porque va a venir otro hecho tecnológico u otra competencia que va a obligar también a tirar para abajo ese.
Yo creo que es engañarnos y no reconocer una realidad que se viene. Creo que el Uruguay durante mucho tiempo se anestesió pensando que esto se podía permanecer, este statu quo de esta manera, y la realidad ha mostrado que es absolutamente inexorable. Pues estamos en el año 2004 y estamos discutiendo a ver si en el Uruguay hay o no hay monopolio en telefonía celular. Y yo digo, ¿en qué país del mundo? Pero es que me ha costado encontrar, digo, no creo que exista, haya un país que tenga un solo operador celular.
Juan, ¿algún comentario antes de ir a la nueva pausa?
Sí, a mí me gustaría que hicieran una campaña publicitaria para que multiplicaran por dos el PBI del país, ya que fue tan exitoso y puede bajar las calles.
¿Algo más, Connie?
No, yo simplemente reiterar que todos los anuncios me parecen auspiciosos, los descarto que son el producto de una elaboración y de un plan estratégico, y ahí entonces voy a hacer una crítica que el presidente de Antel creo que aceptará, porque creo que objetivamente alguna razón me asiste. Los ciudadanos, hay un tema de libertad de información, pero hay un tema de derecho a la información del ciudadano y del consumidor. El sitio de Antel en Internet es substandard, para decirlo menos. Por ejemplo, la información financiera de que disponemos los ciudadanos. Yo anoche estudié el balance de América Móvil del primer trimestre del año 2004 y de Telefónica Móviles del primer trimestre del 2004. Y me leí con todo cuidado el del 31 de diciembre del 2002 de Antel, que además tiene poquísima información de la que debiera tener. Pero el plan estratégico, cuando fui a las noticias y la información, no está colgado en Internet. Un documento PDF que debe pesar 85K y que podríamos los ciudadanos saber qué es lo que quiere y piensa Antel. Porque además, yo no digo que no lo tengan y no digo que no tenga los cuadros. Estoy seguro que tiene los cuadros, que tiene presentaciones PowerPoint, que su presidente, su gerente general, su gerente de Antel, todos han hecho presentaciones, han participado en seminarios, viajan por el mundo, saben de qué se trata, y los ciudadanos ni nos enteramos cuando, siendo una compañía pública, en el más estricto sentido de la palabra, porque los dueños somos todos los ciudadanos, no tenemos la chance de enterarnos de esas cosas, salvo que tengamos la suerte de invitarlos a la tertulia.
Y que yo le comente después de la pausa su respuesta.
En perspectiva.
Desde 1985.
Varios temas para el final. Ingeniero Corméndez, a propósito de la crítica que hacía Conrado Fiusa al sitio web de Antel, sobre todo a información básica de la empresa que no está disponible.
Sí, el señor Fiusa, además de ser un tertulio distinguido, es un cliente de Antel. Si los clientes de Antel me dicen que mi sitio web no es óptimo, trataremos de mejorarlo y dar los pasos pertinentes. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos dado en esta administración, creo que en todos lados, pasos importantes en el sentido de mayor información al público y transparencia, pero realmente creo que los ciudadanos siempre tenemos derecho a exigir más información y a tener más información. Los estados financieros de Antel se publican en la página web. Fuimos nosotros mismos que propusimos su publicación. Existen algunas normas que nos impiden publicar balances hasta que no tengan el visto bueno del Tribunal de Cuentas. Así lo hemos interpretado por lo pronto para no tener todavía en el aire el balance del 2003, pero apenas se cumpla esa formalidad estará disponible. Sobre las directivas estratégicas y la política estratégica me voy a ocupar ahora mismo cuando llegue a hacerlas poner, porque realmente están en la página intranet para todos nuestros empleados, deberían estar también hacia afuera. Pero estamos dando pasos importantes para que el sitio web sea un elemento de contraparte y de comunicación con nuestros clientes cada vez más.
Juan Grompore, tu pregunta.
Bueno, me gustaría que Antel considerara la posición de cliente. Es decir, acá tenemos dos clientes, altos consumidores, que tenemos como 5 o 6 servicios distintos.
No lo veo muy alto, usted.
¿Y a eso? me gustaría que cuando yo llamo a Antel para hacer alguna reclamación se dieran cuenta que tengo 5 líneas de teléfono, una de ADSL, 3 celulares, todo eso. Me gustaría que se dieran cuenta y dije, ah, pero caramba, esto es casi como una gran, como una empresa, ¿no?
La orientación en carrera. Falta, estamos en un proyecto estratégico, justamente, está en nuestro documento estratégico que Connie va a hacer que lo pongamos en la web, que precisamente va a la adquisición de modelos de gestión, como son el ERP y los sistemas de manejo de las bases de clientes, el Customer Service Management, para poder identificar a nuestros usuarios que están un poco en compartimentos estancos, según sean clientes de datos o de celular o de telefonía fija o de algún otro tipo de servicios. Pero lo vamos a tener bien identificado, creo, yo a partir del año que viene, si metemos estas inversiones en gestión, que son inversiones en las que Antel históricamente se fue quedando un poco atrás, porque hemos invertido mucho y aquí en fierros, los ingenieros como Gromponi, como yo, a veces tenemos gran vocación de tecnología, pero estas empresas donde tienen realmente que hacer su mejora más sustancial es en los sistemas de gestión, en los sistemas de información y en su relación comercial con sus clientes.
Había una pregunta pendiente a propósito del ITEL, el impuesto a las telecomunicaciones. Hemos hablado mucho hoy de los servicios de acceso a Internet, hemos hablado de los teléfonos móviles, hemos hablado de las llamadas locales de larga distancia dentro del país. Quizás nos referimos poco a las llamadas de larga distancia porque ese es un campo en el que Antel ya hace tiempo que estaba muy obligada a competir y había venido bajando sus precios. De todos modos, en ese rubro, este impuesto sigue siendo una carga muy gravosa, ¿no? ¿Es sostenible el ITEL?
Es un impuesto que fue creado en función de una circunstancia, creo que como elemento de transición, cuando se desmonopolizó o liberalizó el mercado de la larga distancia internacional, una de las preocupaciones era precisamente que al ser Antel una empresa pública y que los ingresos que provenían por la llamada de larga distancia internacional eran computados a los efectos de la contabilidad de las cuentas públicas como un ingreso fiscal, cómo se iba a sustituir la pérdida de esos ingresos. Entonces se pretendió crear allí un impuesto que fuera neutro entre los distintos operadores del mercado nuevo que se iba a crear y de esa manera no cargar a Antel indebidamente con impuestos encubiertos, como podía ser un aporte a rentas generales que le impidiera competir allí, pero un impuesto explícito establecido por el Parlamento al tema de la llamada. Creo que ese era el espíritu. En la práctica, como todas las cosas, esto se ha visto distorsionado, entre otras cosas por estos factores tecnológicos que a veces nos limitan lo que los funcionarios, los burócratas o los legisladores pretenden, porque hoy, por ejemplo, hablábamos de la telefonía por IP, entonces uno se hace preguntas, y algunos se hacen preguntas, si una conversación realizada a través de Internet es un hecho generador del impuesto o no, si eso es transmisión de datos o transmisión de voz. Entonces creo que es un impuesto que en el corto plazo, mediano plazo, está condenado a desaparecer. Va a ser muy difícil con las nuevas modalidades tecnológicas, de hecho, mantenerlo. Creo que fue un impuesto planteado en forma transitoria, no sé si la propia legislación no prevé que el Ejecutivo tenga las facultades de ir atenuándolo, moderándolo, y de hecho quizás si no se ha bajado hasta ahora es porque otros impuestos más sensibles a la gente seguramente hicieron optar al Ejecutivo por reducir aquellos impuestos que son cargas al trabajo y ese tipo de fiscalización.
Conrado, Juan, ¿algunas preguntas en el final?
No, yo la otra cosa que me parecía importante, además de señalar que para que Antel sea una compañía de primera clase tiene que prepararse con algunos elementos más, me parece muy interesante el proyecto, digamos, de mejorar tratamiento de clientes y adoptar los software correspondientes que están disponibles y hay competencia grande en el mundo por eso, lo mismo que los software de contabilidad, de finanzas y presupuestación que se identifican con esa letra con esa sigla de ERP. Pero me parece que hay otro capítulo que tiene que ver con recursos humanos. La legislación en Uruguay sobre el tema de incorporación de recursos humanos está concebida completamente en contra de una compañía que se tiene que renovar, que tiene que incorporar gente joven y de altísima calificación, y a su vez el sistema público uruguayo conserva funcionarios de estructuras totalmente perimidas. Yo le preguntaría realmente cuántos funcionarios del área telégrafos todavía trabajan en Antel, y seguramente cuando Gourméndez nos diera esa cifra nos pararía los pelos de punta, porque por definición una persona que se ha dedicado al negocio de telegrafía es casi seguro que no está muy actualizada. Entonces, ¿cuáles son los planes para reconvertir a esa gente, eventualmente establecer planes, incentivos para que se retire, y cuáles son las acciones que están llevando para poder incorporar gente joven con conocimientos de computación, ingeniería electrónica y telecomunicaciones en general?
Digo, es seguramente una de las dificultades grandes que tenemos en el sector público, en las empresas públicas. Todavía se sabe que hay provisiones para contratar personal. Aquí se paga justo por pecadores, digamos. Después de tantas décadas de haber inflado las estructuras estatales con personal, muchas veces motivado no por necesidades de las propias empresas, sino por otro tipo de motivaciones que todos conocemos y de las que somos todos cómplices o culpables, se hace difícil explicar que se tenga que contratar gente con estos perfiles cuando es evidente que las estructuras tienen excesos de personal. Nosotros hemos centrado durante estos últimos años en nuestra gestión la reducción del personal por el lado de los retiros incentivados y retiros voluntarios, porque fue el mecanismo que entendimos más eficiente dentro de las normas que nos rigen para poder reducir. De hecho, creo que hemos reducido casi un 18% la plantilla de personal a través de esta metodología. Pero es cierto, necesitamos a veces esta frescura que da, se nos ha envejecido la plantilla, no podemos recurrir a contrataciones de personal, entonces lo que hemos buscado muchas veces es buscar formas de tercerización de servicios o otras modalidades que nos permitan que esos servicios puedan ser prestados para Antel a través de otras modalidades. Pero sí, todavía tenemos empleados del telégrafo que no son responsables de ello a ellos. Y también tenemos todavía en el interior agentes telefónicos de la época en que había el teléfono con clavijas y manija. Es todo un tema social que también lo hemos ido resolviendo, creando nuevas figuras, como es el agente rural, donde no tengo una dependencia laboral, buscando el incentivo a la jubilación y encontrando mecanismos de ir bajando ese peso tan fuerte que tiene sobre la estructura de costos de una empresa.
Juan, tu última y cerramos.
No es una pregunta, es una declaración. Es decir, yo me congratulo que Antel marque el camino que deben seguir las empresas públicas y muestra además que las empresas públicas son posibles, las empresas públicas pueden estar bien administradas y tienen futuro en este país. Y yo creo que ese es un punto esencial y fundamental para el diseño del Uruguay del futuro.
En perspectiva.
Yo le agradezco al ingeniero Gabriel Gourméndez, presidente del directorio de Antel y presidente interino de ANCAP en estos días, que nos haya acompañado esta mañana. Y también les agradezco al ingeniero Juan Gromponi y al contador Conrado Fius, que han estado aquí con comentarios y con preguntas. Preguntas de los oyentes, una cantidad. Varias quedaron afuera. El ingeniero Gourméndez dice que va a tener tiempo en algún momento en las próximas horas para contestarlas por escrito. Las ponemos entonces en nuestro sitio web con las respuestas correspondientes. Y dejamos una pregunta abierta para otro día, para otro tertulio, para una serie de entrevistas. Le interesó a un oyente algo que lanzamos la semana pasada. ¿El teléfono fijo está condenado a muerte?
No.
¿El celular será el que se imponga? Bueno, volvemos sobre ese asunto en cualquier momento.